Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gloria a Dios que podemos alabarle. Antes de comenzar el mensaje y aparte dar la bienvenida a todos nuevamente, como lo hizo Carlos, quiero que oremos un momento por Israel. Me imagino que todos ustedes, y si no casi todos, están ya enterados de lo que está ocurriendo. Israel está en guerra, en estado de guerra oficialmente declarado, y necesitamos orar por este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Hasta esta mañana ya más de 600 personas murieron, hay mucha gente atrapada por ellos en el lado palestino, hay mucho, mucho problema. Y aunque sabemos que estas cosas han sido profetizadas, si usted es un estudiante de la Biblia, no le debe sorprender mucho este tipo de situaciones, pero de todas maneras nos duele, ¿verdad? Entonces queremos orar, vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias en este día por poder orar también por tu pueblo escogido, los judíos, los israelitas, desde hace siglos atrás. Señor, ponemos en tus manos a los gobernantes, a las autoridades, para que tú les des sabiduría en cuanto a lo que tienen que hacer. Pedimos, Señor, también por las vidas de aquellos que están siendo en este momento cautivos por el pueblo palestino y pedimos también por ese pueblo. Ahí también hay gente que te ama, también hay gente creyente que ha entregado su vida al Mesías, al Señor Jesucristo, y sin duda también están sufriendo en medio de una situación que de la cual no quieren ser partícipes seguramente. Oramos, Señor, para que tú defiendas a tu pueblo y nos unimos en oración a ellos también alrededor de todo el mundo, pidiéndote por el pueblo de Israel para que tú les saques victorioso tal cual tú has prometido. Sabemos, Señor, que estas son más señales de los últimos tiempos que estamos viviendo y en vez de pensar en temor, estamos al mismo tiempo dándote gracias porque sabemos que tú tienes todas las cosas bajo absoluto control. Gracias te damos en el nombre del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Continuamos con nuestro estudio versículo por versículo del libro de Romanos. Y mientras tanto, dar también la bienvenida a los que nos acompañan en los cuartos de Overflow, los cuartos continuos. No han llegado a poder estar aquí en este salón, pero están en los salones. Bienvenidos ustedes, están aquí con nosotros también, igual en YouTube, alrededor de diferentes partes del mundo y en Radio La Red, en 1650 AM, ustedes están escuchando el día martes este mensaje. Y gracias a ustedes también. Gracias a los que estuvieron trabajando ayer y antes de ayer en el templo abajo, estamos bastante cerca ya de esa realidad. Creo que esta semana ya se llamarán a los inspectores, tal vez por última vez o una de las últimas veces. Y si Dios quiere, ya pronto podamos estar todos ahí abajo. Romanos capítulo 2, como vemos en la pantalla, vamos a continuar nosotros ahora en el versículo 17. Si usted no tiene una Biblia, nos visita tal vez, no tiene una Biblia, no trajo una Biblia, simplemente alce su mano y los sugieres le van a acercar una Biblia ya abierta allí, marcada en Romanos capítulo 2. No le dé vergüenza ni pena, ustedes también en los cuartos extendidos de Overflow. No hay ningún problema para eso también. Damos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, entre muchas cosas, para comprar cientos de Biblias cada año. Muy bien, Romanos capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 17. Si usted nos acompañó el domingo, pensará, ¿y qué pasó con los otros versículos anteriores? Ya los vimos el día jueves. Los días jueves continuamos con el estudio del libro de Romanos. Así que nosotros nos toca hoy desde el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. El mensaje pasado, el mensaje que vimos el día jueves, vimos que la iglesia en Roma comenzó a oír la lectura de esta carta, todo lo que Pablo dice, y hemos leído juntos aquí en el primer capítulo, y seguramente muchos de esos judíos en su mente por lo menos condenaron a los gentiles, pensando, ¿qué gente tan mala? Pablo está describiendo todos los pecados que hacen, de adulterio, de fornicación, de hurto, un montón de cosas que hemos visto y que están ahí en su Biblia. Y ellos pensaron, bueno, nosotros no tenemos ese problema porque tenemos la ley y porque fuimos circuncidados y porque somos el pueblo escogido por Dios. Sorpresa, sorpresa, Pablo los incluye a ellos también como culpables de los mismos pecados de los gentiles, es decir, los que no son judíos. Y además agrega que ellos como judíos eran todavía más responsables, justamente por tener la ley, justamente por tener la circuncisión como señal del pacto con Dios, justamente porque habían sido apartados por Dios y para Dios. Estaban dando un muy mal testimonio a los no judíos, a los que no eran directamente del pueblo de Dios, a los gentiles. Estaban dando un mal testimonio al desobedecer la ley. Los gentiles necesitaban ver una señal inconfundible, y ese es el título de nuestro mensaje de hoy, como vemos. Necesitaban ver la señal inconfundible de la obediencia a la ley de Dios, de la obediencia a Dios. En primer lugar, vamos a ver que los judíos tenían una falsa confianza en sí mismos, ¿lo notaron? Había una falsa confianza en ellos. De los versículos 17 al 20, vemos que Pablo los confronta diciéndoles, ustedes tienen el sobrenombre de judío y se enorgullecían mucho de ese nombre y se apoyaban en la ley, se gloriaban en que Dios Jehová es el único Dios y era su Dios, conocían la voluntad de Dios a través de la Escritura, fueron instruidos por la voluntad de Dios todos los sábados en las sinagogas y muchos en sus hogares, claro, también. Y luego dice el verso 19, confiaban en que ellos, por tener todo esto mencionado, eran guías de ciegos. Y llamaban a los demás ciegos. Y eran instructor de los indoctos, es decir, de las personas que no tenían instrucción, maestro de los niños, etc. Todo lo que va diciendo del versículo 17 al 20, y en parte esto era verdad. En parte los judíos tenían todo esto y en parte habían enseñado, y esto es lo que ocurría constantemente cada fin de semana. Constantemente ellos estaban enorgulleciéndose de la ley, siendo instruidos, instruyendo a otros, discipulando, diríamos hoy, a otros también. Sin embargo, se confiaban en sí mismos por todas estas cosas. Pero la ley no fue una garantía para ellos. La ley fue un conjunto de reglas de Dios, escuche, para saber cómo vivir como pueblo santo. Santo significa apartado por Dios y para Dios. Dios los separó desde que escogió a Abraham para formar este pueblo y les dijo, aquí están las reglas. Así es como se vive diferente a los demás del mundo. Ustedes son el pueblo escogido, de ustedes yo voy a enviar mi Mesías, ustedes están aparte, son diferentes de las demás naciones. Acá están las reglas, acá están los 10 mandamientos y aquí están todas las demás reglas, incluyendo las ceremoniales que enfocaban hacia el Mesías. Bueno, ellos tenían todo eso y se confiaban entonces en sí mismos simplemente por tenerlo allí con ellos y por intelectualmente conocer la Escritura. Pero otra vez, esto no les fue dado como una garantía, les fue dado como un conjunto de reglas que tenían que obedecer porque eran un pueblo apartado, santo para Dios. De todas maneras, ellos se confiaban en sí mismos y pensaban, bueno, tenemos la ley, tenemos la señal del pacto, la circuncisión, tenemos todos los rituales, todas las ceremonias y los holocaustos y los sacrificios y el tabernáculo y el templo a través de los siglos. Los judíos siempre estaban confiando en estas cosas y aún así creían que podían vivir en libertinaje. Creían que podían vivir en libertinaje, haciendo lo que les placía, aún en contra de la ley de Dios, mientras ellos creían que cumplían sus ritos religiosos, circuncisión siendo una de ellas, creían que todo estaba bien. No sé por qué tenían esa mentalidad, sí sabemos por qué, la Biblia lo explica, pero es una forma de decir, tenían esa mentalidad de que mientras hiciesen todos los ritos que tenían que hacer, que prescribiera la ley, todo estaba bien delante de Dios. Ustedes sabían que los judíos tenían hasta ciertos ritos que ellos habían agregado, que Dios no les había pedido, pero fue su interpretación aún de los ritos de la ley. Y entonces vivían esclavizados ante eso. Y sin embargo, al mismo tiempo, pecaban igual que los gentiles. Pero tenían esa falsa seguridad en sí mismos. Bueno, los cristianos debemos ver todo esto, ¿verdad? La Biblia nos dice en el libro de Hebreos y otras cartas que las cosas que vemos aún en el Antiguo Testamento deben ser para ejemplo nuestro y las debemos tomar como ejemplo. La iglesia no reemplaza al pueblo de Israel, pero la iglesia debe tomar el ejemplo del pueblo de Israel y mirar todo lo que hicieron mal para no repetirlo. Nosotros como cristianos debemos ver eso como una advertencia para no caer en el mismo pecado de los judíos, al menos en ese momento como Pablo los estaba escribiendo. Los cristianos entonces debemos ver esto como una advertencia para no cometer los mismos pecados. El apóstol Pablo pregunta en su carta, más tarde en el capítulo 6, lo vamos a ver un día con más detenimiento cuando lleguemos al capítulo 6, pero el apóstol Pablo les pregunta a los romanos, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice la Biblia, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, una cosa es cuando como cristianos aún cometemos algún pecado, otra cosa es vivir en pecado. Usted conoce la diferencia, ¿verdad? Es muy diferente. Nadie puede decir yo no peco jamás porque estaría blasfemando contra Dios. La Biblia lo dice en la carta de 1 Juan, el que dice que no pecado hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Otra cosa es vivir en pecado, continuar cometiendo pecados, no arrepentirse, seguir en lo mismo siempre. Eso muestra que usted no nació de nuevo. Eso indica claramente que usted no tiene la señal de que usted obedece a Dios. No estamos hablando otra vez de una caída, estamos hablando de una caída y quedarse caído y gozarse en esa caída y seguir en esa caída y no me importa. Entonces usted no tiene esa nueva naturaleza de parte de Dios. Si la tiene, no puede estar caído mucho tiempo, ¿verdad? En segundo lugar, los judíos deshonraban el pacto que tenían con Dios. En un pueblo elegido, Dios tenía un pacto con ellos, como después Dios tiene un pacto con nosotros también. Cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿qué decimos al levantar la copa? Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros en mi sangre es hecha por ustedes. Hagan esto siempre en memoria de mí. Bueno, nosotros también tenemos un pacto, pero ahora ya no es solo con los judíos, es con todo el mundo. Y nosotros debemos ser fieles a ese pacto. Pero los judíos tenían este pacto y estaba escrito en la ley de Moisés, y repito, la circuncisión era una señal física en los hombres que eran el sacerdote de su hogar. Eso los hacía judíos y eso era lo que los distinguía del resto de la tierra. Los judíos fueron confrontados en esta carta por el apóstol Pablo debido a que, teniendo todos esos privilegios, no obedecían la ley que predicaban. No obedecían la ley que escuchaban, no obedecían la ley que enseñaban, no obedecían la ley de Dios. Punto. Entonces los judíos eran hipócritas al criticar a los gentiles. Por eso Pablo les dice: tú que dices que no ha de adulterar, verso 22, ¿adulteras? Yo creo que más bien es una pregunta retórica, es decir, como que la respuesta es ya, yo sé que lo hacen. Tú que dices que abominas a los ídolos, verso 22, ¿cometes sacrilegio? Yo estaba tratando de estudiar un poco más qué significa lo de sacrilegio, porque sacrilegio muchas veces tiene una idea diferente en el mundo latinoamericano. Y es muy interesante la palabra sacrilegio, cristianos, porque nosotros solemos criticar a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y con justa razón, en un sentido, cuando la crítica viene de parte de la palabra de Dios. Hay cosas que no se deben hacer. Una de ellas es inclinarse ante imágenes o adorar ídolos o hablar con ellos o hablar con los muertos. Ya sabemos todo eso. Eso es un sacrilegio. Pero hay otras formas de sacrilegio. Y curiosamente, este texto tiene que ver también con la idea de robarle al Señor. Es un sacrilegio. Y el Señor le dice a los judíos: tú que dices que eso no se ha de hacer y le enseñas a los gentiles, pecadores, están en tinieblas, eso no es lo que hay que hacer. ¿Y ustedes, dice Pablo, lo hacen? Evidentemente la pregunta está porque la respuesta es sí, lamentablemente también lo hacían. Ellos criticaban a los gentiles porque los gentiles no conocían la ley. Pero ellos, aún enseñándola, también la desobedecían, dice Pablo, y la violaban constantemente. Tú que te jactas de la ley, dice el verso 23, con infracción de la ley deshonras a Dios. Eso es como tener la Constitución de los Estados Unidos en la mano y hacer exactamente lo contrario que dice la Constitución. Eso es como llevar la Biblia debajo del brazo a un restaurante y después robarse el chip o no pagar la cuenta. I don't know, y piense lo que quiera, pero tengo la Biblia en la mano. So what? So, con infracción de la palabra de Dios comete pecado. Doble abominación todavía. Eso es lo que hacen los judíos. Tenían la ley en su mente, el rollo en la sinagoga, se gozaban de que eran diferentes a los demás. Y sin embargo, Pablo, judío, mesiánico, por supuesto, viene y les dice: ¿qué está pasando aquí? Ustedes critican al pueblo romano en el cual están y a los gentiles que ya son miembros de su iglesia también, gracias a la misericordia de Dios, y al mismo tiempo hacen lo que la ley dice que no debe hacerse. Esta actitud hipócrita deshonraba a Dios, ese es el grave problema, y provocaba que los gentiles blasfemasen el nombre de Dios. Eso es una cita que el apóstol Pablo usa de Isaías 52:5. Observe cómo siempre los apóstoles y Jesús tomaban textos de la Biblia para aplicarlos. Eso es lo que se debe hacer y lo que hacemos en Iglesia de la Red. Entonces, Pablo dice: el pueblo gentil, es decir, todos los que no son judíos, blasfeman el nombre de Dios por causa y culpa de ustedes. Porque los ven que ustedes son hipócritas, dice Pablo. Predican, enseñan, escuchan una cosa, aprenden una cosa, pero hacen lo contrario. El pueblo los mira y dice: entonces ese Dios no existe. Parece que no les ha cambiado la vida. ¿Qué es lo que pasa? Y Isaías está hablando del cautiverio también, y eso es un poco lo que ocurría con aquellos que estaban cautivos. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde está su Dios? Así que Pablo les explica que aún la señal de la circuncisión en ellos era inválida si no guardaban la ley. ¿Para qué tener esa marca en el cuerpo si de todas maneras no guardaban la ley? ¿Usted ha notado hoy en día que gente a veces hasta se tatúa una cruz o un texto bíblico Y uno dice, ok, es una marca en el cuerpo, no ordenada obviamente por Dios, pero ¿está guardando la palabra de Dios? ¿O simplemente tiene algo grabado en su piel o colgado en su cuello? Entonces ese era el problema de los judíos, una falsa confianza. Eso es una especie de mitología, hermanos. Eso es muy similar a la superstición de gente que cuelga una crucecita en su carro para no tener un accidente. O cuelga una virgen, o San Pedro, o San Pablo. Después hay accidentes y ¿qué ve uno colgando allí? Justamente esos aparatos. ¿Por qué? Porque no puede confiar en eso. Pero la gente piensa que ahí, porque tiene eso, tiene una protección especial. Los romanos creo que se burlaban de ellos, como dice aquí este texto, de la misma manera que hoy se pueden burlar de usted o de mí, y lo peor es que se burlan de Dios. Y dice, por causa de ustedes, le dice Pablo a los judíos, por causa de la culpa de ustedes, por la cual muchos gentiles no cristianos blasfeman en nombre de Dios. Por más que ustedes tengan la circuncisión, dice judíos, por más que tengan la ley, la enseñen y la sepan de memoria, como la sabían en muchos casos, si ustedes no la practican, esto resulta en que los no creyentes blasfemen en nombre de Dios. Así que Pablo les explica que la señal de la circuncisión era inválida si no guardaban la ley. Los perdidos veían la actitud hipócrita de los judíos. Criticaban y rechazaban la religión los gentiles, no entendiendo la diferencia entre la verdad de la ley de Dios y, escuche, la falta de integridad entre los que la enseñaban o la escuchaban. ¿Sabe usted que los perdidos desacreditan la verdad de Dios por culpa de quienes no practican la verdad de Dios? Sin embargo, escuche esto, la verdad de Dios no deja de ser la verdad de Dios porque tenga falsos seguidores e hijos desobedientes. Así que si usted está escuchando en radio, en YouTube, en los podcasts, aquí o en los cuartos extendidos, donde sea que usted escuche y cuando sea que usted escuche, usted puede criticarnos y quizás tiene razón, pero eso no le excluye de culpa y cargo. Que quede bien claro. La verdad de Dios no deja de serlo porque tenga falsos seguidores e hijos desobedientes. Si usted dice, el día de mañana estaré allí frente a la presencia de Dios en ese juicio final y le voy a decir a Dios, yo no quise ser cristiano por la bola de hipócritas que había en tu pueblo, en tu iglesia, el Señor posiblemente lo va a mirar y va a decir, la responsabilidad era tuya, no de ellos, que de ti. Es fácil criticar a otros, ¿verdad? Y a veces con razón, pero es fácil criticar a otros cuando no se está adentro y no se sabe, no se conoce, se ignora, uno está perdido. Entonces, eso pasaba en aquel tiempo y Pablo les da una admonición, un warning muy, muy fuerte a los judíos. Ahora, los perdidos no tienen excusas delante de Dios, siguen siendo responsables por rechazarle. Y los que exponen la verdad, pero deshonran el pacto que tienen con Dios, también serán llamados a cuenta. La Biblia dice en Levítico, Antiguo Testamento, Levítico, libro de Levítico, capítulo 26, versículo 41. La palabra de Dios dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces, o sea, al cautiverio, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Dios está diciendo, los judíos tenían su cuerpo marcado con la circuncisión, su corazón era incircunciso. No estaba limpio todavía. Y lo que Dios tuvo que usar para que ellos reaccionaran, ¿qué fue? El cautiverio. Pasar a ser esclavos en una nación enemiga, sufriendo por una enorme cantidad de años cada vez que esto ocurría. Levítico lo anuncia, yo también habré andado en contra de ellos y lo habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto nosotros a la iglesia? ¿Cómo aplicamos esto nosotros a nuestra vida? ¿Acaso necesitamos que Dios prepare una forma de cautiverio de nuestra propia vida, donde nos encontremos esclavizados de algo o en una situación sin salida, para entonces humillarnos y decir: Señor, ten misericordia de mí, vengo a ti. No necesitamos eso. Tenemos 2000 años de experiencia como iglesia. Tenemos una Biblia con 66 libros, constantemente diciéndonos lo que tenemos que hacer. En vez de endurecer el corazón, ¿qué tal si quebrantamos nuestro corazón? Tenemos temor delante de Dios y nos arrepentimos si estamos en esta situación que Pablo describía a los judíos. En tercer y último lugar, ¿cuál es la señal de la obediencia? Los versículos 16 al 29 nos hablan bastante de esto, y por supuesto el 26 es clave allí: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Mire lo que mira el Señor, el corazón. La señal de la obediencia, la señal de la obediencia es inconfundible. Identifica un verdadero cristiano. ¿Cuál es la señal de la obediencia? La señal inconfundible es la obediencia constante a la ley de Dios. La obediencia. Algunos dicen: bueno, estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Eso es una mala interpretación. Estamos bajo la gracia porque es la única forma de obedecer la ley. Así todo, no ganamos la salvación por la obediencia a la ley, porque nunca lo haremos perfectamente. Pero Jesucristo fue el que, representándonos, obedeció completamente la ley. Entonces, cuando usted viene al Señor Jesucristo y Él viene a ser su Salvador y su Señor, delante de Dios es como si usted hubiese cumplido toda la ley, porque Jesucristo es su representante y mi representante cumplió toda la ley. Al mismo tiempo, la ley sigue estando allí para marcarnos que como pueblo de Dios somos diferentes a otras naciones de la tierra. Los judíos tenían la señal física de la circuncisión y conocían la ley dada a Moisés. Sin embargo, no obedecían la ley. Ellos descansaban en la promesa de ser el pueblo del pacto. No obstante, sus vidas no reflejaban obediencia al pacto de Dios. Lo mismo ocurre con aquellos cristianos que conocen la Biblia, pero no obedecen lo que Dios ha escrito en la Biblia. Entonces, tengamos cuidado, porque Dios no deja de darle importancia a la obediencia por el solo hecho de que tenemos la Biblia completa. Por el solo hecho de que tenemos tantos años, siglos de experiencia como iglesia. O usted y yo como cristianos. Dios no pasa por alto la desobediencia, la castiga. Y antes de castigarla, llama al arrepentimiento para que no tenga que llegar a ese castigo. Ellos descansaban en la promesa de ser el pueblo del pacto, los judíos. No obstante, sus vidas no reflejaban la obediencia al pacto con Dios. Y otra vez, lo mismo ocurre con aquellos cristianos que conocen la Escritura, como usted y yo hoy, enseñándole, predicándola y escuchándola, y no obedecemos a lo que Dios ha escrito en ella. Tengamos cuidado, repito, porque Dios no deja de darle importancia a la desobediencia. No la pasa por alto. El jueves veíamos justamente en el capítulo, bueno, versículos anteriores de este capítulo, algo similar. No es cristiano, entonces, para aplicarlo a nuestras vidas, no es cristiano quien lo es de nombre solamente. Aquí en los Estados Unidos hay un fenómeno que yo he visto en muchos países latinoamericanos y en Europa. En muchos de esos países, uno le pregunta a la gente de qué religión es y muchos dicen: soy católico. Y yo les pregunto: ok, cuénteme qué enseña la Iglesia Católica, qué doctrina tienen. Y un grandísimo porcentaje ni saben, simplemente es tradición. Es un catolicismo cultural. Cuando se meten en la doctrina, ahí las cosas empiezan a cambiar y por eso muchos dejan eso. Pero ¿qué pasa con los cristianos evangélicos, como usted y como yo? Yo me di cuenta en este país, entre el mundo americano general, que es el mismo fenómeno. Muchos son cristianos, entre comillas, por nombre, por tradición, porque sus padres los llevaban a la iglesia de pequeñitos, porque a lo mejor después de grande nunca iban, pero yo soy cristiano. Hay artistas, actrices, cantantes populares que dicen que son cristianos. y sin embargo sus vidas muestran que no son cristianos. Y no estamos pensando en ciertos ritos o formas de vestir y cosas, eso también incluye. Pero uno se da cuenta, las decisiones que toman, las acciones que toman, y uno dice, esto no cuaja, no va con lo que la Biblia dice. Dios sabe qué pasa en ese corazón, pero si es por sus frutos que los conoceremos, la Biblia dice que evidentemente un árbol de X fruto no va a dar un fruto extraño. Si da un fruto que no es de ese árbol, pues es, ¿qué es esto? Entonces, no es cristiano quien lo es solamente de nombre, solo mostrando señales externas que ha adoptado. Uno puede aprender a ser cristiano. ¿Sabía usted eso? Uno puede aprender ciertas cosas del cristianismo. Yo he corrido ese riesgo siendo hijo de cristianos. Ahora, gloria a Dios, yo soy cuarta generación de cristianos en mi familia, lo cual es un fenómeno en mi país. Pero el riesgo siempre estuvo allí. ¿No será que sé cómo orar porque aprendí simplemente a orar? Aprendí a cantar, aprendí a leer la Biblia, aprendí a ofrendar. Está bien, mis padres me instruyeron, el pastor me instruyó, los maestros me instruyeron. Bendito sea el Señor, pero si no hay un nuevo nacimiento, uno va al infierno con todo eso. Yo quiero que usted lo sepa. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber una entrega real al Señor Jesucristo. Pablo dice aquí, no es judío el que lo es en la carne, tiene que serlo en su corazón. Hablando al pueblo judío, yo les diría a ustedes, no es cristiano el que se hace llamar simplemente cristiano. Evidentemente uno puede adoptar frases bíblicas, un tipo de estilo de vestimenta, ciertos comportamientos aprendidos, ciertos ritos como hacemos aquí en los servicios, todo eso está bien y refleja en muchos casos verdaderos cristianos, pero no nos engañemos, también puede reflejar algo que no es la realidad. Así como Pablo dice a los judíos, no es judío sino el que lo es en lo interior, el cual lleva alabanza del Señor. Por eso lo mismo podemos, para aplicarlo, decir nosotros, no es el cristiano simplemente el que lo es en lo exterior, sino el que es lo que es en el interior. Ha habido una transformación de su vida, ha habido una limpieza de corazón por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y él dice, si es así, Pablo dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios mismo. Eso es muy aplicable a nosotros, ¿verdad que sí? Es fuerte, pero aquí no estamos para que usted escuche una predicación motivacional para hacerle cosquillas en sus oídos y se siente bien. Hay a veces cosas en la Biblia que nos hacen flotar de alegría, pero hay confrontación y aquí este es un texto muy, de mucha confrontación. Yo lo leo, lo estudio, lo examino por todos lados y pienso en mí. Eso es una cosa que confronta. Confronta. Al mismo tiempo, este mismo libro más adelante dice, ahí no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este mensaje no es para que usted tenga temor a ver si... Este mensaje es para reflexionar, como dice la palabra de Dios, y realmente analizar si decir, Señor, ¿soy salvo? ¿O me dijeron que soy salvo? Está habiendo otro fenómeno en el mundo cristiano últimamente, y yo me alegro. Muchas iglesias, muchos pastores están despertando a la realidad de que decir un mensaje muy lindo y especialmente en las últimas partes, como en estos minutos, contar una historia triste y luego llamar al altar o al frente a la gente para que pase y orar por ellos y hacerle repetir una oración o poner la mano encima y que se caiga o no se caiga, piensan que allí Dios actuó y la persona ya la declaran salva. ¿Cómo sabe usted que esa persona es salva? ¿Sabía usted que esa práctica, aunque no es diabólica, no está en la Biblia? En la Red queremos hacer solamente lo que está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, vamos a preguntarle al Señor si Él aprueba eso o no. Entonces, por lo general, tratamos de evitarlo. Entonces, alguien me preguntó hace un tiempo atrás, pastor, y entonces usted casi nunca, aunque a veces haga un llamado al frente, acá no podemos hacerlo por ahora, pero... Aun cuando lo he hecho, yo tengo que estar seguro, hasta donde yo puedo estar seguro, si esta persona ha pasado por emoción, si yo la he manipulado de alguna manera, o el líder de alabanza, o qué pasó. Y la única manera de saber lo que pasó es la obediencia de esa persona a través del tiempo. ¿Hay transformación de vida? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Ama al Señor? ¿Ama la Biblia? ¿Ama la iglesia? ¿Ama alabarle? ¿Ama obedecer? ¿Le busca? Ok, esa persona cuando pasó al frente de verdad se convirtió. Las estadísticas dicen que de 10 personas que pasan al frente, solo una realmente entregó su vida a Cristo. Duro, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo lo saben? Bueno, la gente que le pagan para hacer estas estadísticas. Entonces investigan, hablan con enorme cantidad de personas por años hasta que finalmente publican algo y dicen, esto es lo que descubrimos. Entonces, usted verá, uno puede adoptar la religión, uno puede adoptar prácticas, cosas, y es lindo, estamos en la iglesia, nada de lo que hacemos es malo, al contrario, es divino, es hermoso, pero si no hay un nuevo nacimiento, no sirve para nada. Usted está entendiendo, ¿verdad? No sirve para nada. Eso pasaba a los judíos, circuncisión, pues ni choice tenían muchos de ellos, ni decisión tenían sobre eso. Otros sí, más grandes. Y luego tenían la ley, la memorizaban, iban a la sinagoga, o sea, hacían todo lo que se supone que había que hacer. Eran hiper cuidadosos con el lavado de sus manos, no tocaba el agua de la mano derecha a la mano izquierda porque la suciedad y eran declarados inmundos. Y vivían esclavizados de una serie de cosas que ellos mismos habían inventado. Muchas de esas cosas Dios no las va a encontrar usted en la ley, en la Biblia. Son cosas que ellos agregaron. Y pensaban que eso los hacía santos y que eso los hacía aceptables al Señor. Y el Señor miraba el corazón de ellos. Y el Señor miraba la vida de ellos. Y el Señor les dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Es uno de los textos más terroríficos de la Biblia. Cuando el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí, apártense de mí al infierno de maldad. Y le dice, ¿y qué pasó con todo eso? Dios mira el corazón. Dios mira la obediencia. Y esta carta de Romanos, más adelante, nos habla de una cosas muy prácticas en nuestra vida diaria que nos van a ayudar muchísimo. Pero en estos primeros capítulos nos pone el marco de referencia, los judíos, el pueblo escogido por Dios, siglos antes de la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra conclusión es que la señal inconfundible de un verdadero hijo de Dios es su obediencia a Dios. No exclusivamente en lo externo, aunque ese factor también refleja a los auténticos cristianos. Tampoco en sus expresiones de alabanza se refleja, por más espirituales que sean. Ni en sus piadosas declaraciones espirituales, por más reales que sean sacadas de la Biblia. ¿No usó Satanás la Biblia? Muchas veces, incluyendo atentar a Jesús. Escrito está, Cualquiera hoy en día puede sacar la Biblia de su contexto y hacer algo. Ayer estábamos viendo con unas personas que visitaban mi casa un imán de estos que se ponen en el refrigerador y era de una iglesia. Y tenía arriba una expresión muy bonita, tenía que ver con el ministerio de jóvenes de esa iglesia. Y una expresión muy, muy catchy, muy, muy, muy bonita. Y la miramos y dijimos, es un versículo bíblico, pero no estaba la referencia bíblica. El que lo ve y no conoce la Biblia no sabe que es una referencia bíblica. Y usted dice, ah, bueno, pero qué bien, por lo menos hay una referencia bíblica. Sí, pero escuche, depende cómo usted la usa. Cualquiera hoy en día agarra una referencia bíblica, cualquier texto, la pone en un t-shirt o en una taza de café o donde sea, un imán, y usted dice, yo conozco eso porque eso viene de la Biblia, pero lo están usando mal. O lo están usando para algo que no es realmente lo que el contexto. Yo miré y dije, eso es un texto de la Biblia, pero el contexto no dice eso. El imán decía algo así como, la fe mueve montañas. algo parecido a eso, muy similar. Y claro, algo cristiano, viene a una iglesia, no, mueve montañas. Y yo decía, sí, pero en el contexto, la idea no es que cualquier cosa que pido mueve montañas. Muchas veces yo les digo a ustedes, la oración y la fe, realmente fe, no es un cheque en blanco firmado por Dios y ustedes llenen lo que quieran el monto ahí. Quiero esto y está firmado por Dios que seguro me lo va a dar, porque la fe mueve montañas. Observe el texto, ¿por qué Jesús concluye que la fe mueve montañas? Hay mucho más ahí adentro que estar usando ese texto a conveniencia personal. Los judíos probablemente tenían ese tipo de cosas, aunque sabía que eso no se podía hacer, porque así no se puede usar la palabra de Dios. Pero cuando uno comienza a desviarse, eso es lo que ocurre. Entonces, expresiones de alabanza, piadosas declaraciones espirituales, uso de textos por aquí y por allá, pueden ser genuinos para el que sabe lo que está haciendo y realmente tiene su corazón en el Señor y obedece, o puede no ser genuino para aquellos que piensan casi místicamente que son esas cosas las que agradan al Señor. La señal inconfundible de un verdadero hijo o hija de Dios es su obediencia, mi obediencia a la palabra de Dios a través del tiempo. A través del tiempo y bajo todo tipo de circunstancias. La Biblia dice en la carta de 1 Pedro que la fe se prueba, ¿verdad? Dios permite que se pruebe nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes aquí, no puedo ver sus manos en el Overflow Room y en YouTube pero, y en radio, pero si tuviéramos que levantar la mano indicando si es cierto, ¿cuántos de ustedes como yo en este mismo tiempo estamos pasando por algún tipo de prueba de nuestra fe? Levante la mano. Yo levantaría las manos y los pies, todo. Y usted diría, pastor, ¿y cuándo va a terminar eso? Nunca. Nunca. ¿Terminará esto? Comienza otra cosa. Y no estamos diciendo siempre son problemas, qué dramática la vida, mejor, ¿qué hago? No. Porque le digo que aún cosas gozosas y maravillosas también son una prueba. ¿Sabía usted que mucha gente se aparta del Señor en momentos de bendiciones, no de maldiciones? ¿Sabe por qué a veces Dios posiblemente no nos da todo lo que le pedimos cuando lo queremos? Porque Él sabe lo que vamos a hacer. El riesgo está en que nos apartemos de Él y adoremos la bendición. Entonces, podemos llegar a apartarnos en un momento de duda, en un momento de enojo con la iglesia, en un momento de niñería espiritual, no terminamos de madurar, o también podemos llegar a apartarnos del Señor en un momento de gran bendición. Dios puede darnos justamente ese carro que esperábamos, esa casa que esperábamos, ese salario que esperábamos, el trabajo que esperábamos, y mucha gente después dice, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Dios me dio el trabajo que yo le pedía. ¿No es un poco extraño ir a Dios en contra de su propia ley? Dios me dio la troca que quería. ¡Qué maravilloso! ¿Y por qué nunca viene? ¿Y por qué ella no es voluntaria? ¿O por qué ella no hace esto y lo otro? No, porque Dios me dijo que ahora tengo que recorrer el país con este hermoso carro. ¿Really? ¿Predicando el Evangelio? No estamos en contra de estas cosas. Dios es amoroso, Dios es bueno y a veces Dios nos mima. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Nos mima. Ah, aquí ya está regalito. Watch out, cuidado. No piense que un cristiano deja de obedecer al Señor simplemente porque hay dudas o mal ejemplo de otros o de ver la cabeza. Puede a veces hasta mal usar bendiciones. Ahora, Dios es un Dios fuerte, hermoso y celoso. Y si aún las bendiciones que nos ha dado comienzan a ser una distracción para nosotros, bye bye bendición. Y usted dice, ¿por qué? Porque te prefiero a ti, dice el Señor. Cerca mío. No eso. Tu vida, tu paz, tu gozo, tu alegría, depende de que estés cerca mío, no de lo que te estoy dando. Así que a pensar, la señal inconfundible de un verdadero hijo de Dios es su obediencia a la palabra de Dios a través del tiempo, a través de la circunstancia, a través de las pruebas. No hay nada más bendecido para una iglesia que primeramente predicar solamente la palabra de Dios y en segundo lugar que los miembros de la iglesia hayan sido probados por fuego a través de los años. Y uno dice, esta gente es columna en la iglesia, esta gente no se mueve. Es como realmente la casa edificada sobre la piedra, dice la Biblia. Dijo Jesús, ¿recuerdan? Vienen las mareas, viene el viento, viene la tormenta y ahí está la casa. Habrá que barrerla, habrá que limpiarla, como estas de New York, que ahora se han inundado tantas en Brooklyn, ¿verdad? Se han visto esa noticia. Pero ahí están. Es una casa edificada sobre la roca. Si usted tiene su vida edificada sobre Cristo, puede venir vientos, mareas, días hermosos como los de este octubre precioso que tenemos este año, o de pronto se viene el mundo abajo con un huracán, pero usted en su vida no se desmorona porque está basada en el Señor. ¿Amén? Entonces, esa es la señal inconfundible de cuando uno es un hijo de Dios. No es paso al frente, el pastor oró por mí. Pasó esto y pasó esto o no pasó nada. Y no, hice esto y aquello. Y todos los domingos ahí estoy para otra dosis del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de una dosis del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y eso no significa que es menos que el Padre y el Hijo. Es Dios, no es un antibiótico. No es una droga, no es una dosis. ¿Qué es eso? Dame otra dosis. ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué tipo de blasfemia es esa? El asunto es, ¿está Dios dominando mi vida o yo estoy dominando mi vida? Así que, a no confundirse, el tiempo, las pruebas que usted hoy está pasando, las pruebas que yo estoy pasando, las cosas alegres, las cosas tristes, ¿sabe qué está haciendo Dios? Trabajando con sus hijos. Gócese, dele gloria a Dios de que, ok, esto me duele, pero gracias, Señor. Estás trabajando conmigo porque soy tu hijo. De otra manera, no estarías trabajando conmigo. Entonces, gracias, Señor. ¿Puede verse en usted la señal inconfundible de que usted es un hijo de Dios? Vamos a orar. Pregúntese a usted, pregúntele al Señor. Usted piense en usted en este momento. No piense en su vecino, en su esposo, en sus hijos. Piense en usted. ¿Puede verse la señal inconfundible de que soy un hijo o una hija de Dios? Los cristianos no tenemos marcas externas como los judíos, la circuncisión. Pero, ¿cuáles son las marcas? ¿Cuál es la señal inconfundible? Es mi obediencia. Yo sé, Señor, que no te puedo obedecer perfectamente, pero voy en camino. Yo sé, Señor, que me estás moldeando todo el tiempo a través de las pruebas, de las circunstancias, me estás enseñando a obedecerte. Y te agradezco que lo estás haciendo porque eso también prueba de que soy tu hijo. Pero si usted está aquí o en YouTube o en los Overflows o en radio escuchando y dice, pues yo la verdad no estoy muy seguro de que esa señal inconfundible de mi obediencia está en mi vida, entréguese al Señor Jesucristo. El Señor quiere que usted nazca de nuevo, arrepiéntase. Hay un cielo, hay un infierno, si no Dios no sería justo. Y Dios le ama y Dios quiere rescatarle de ese juicio final. Así que venga al Señor. Yo no le voy a decir pase al frente, llene una tarjeta, haga una decisión así. La decisión pública de su fe en Cristo es el bautismo. Cuando usted esté seguro de que usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, entonces ese es el momento de decir, yo quiero publicar mi fe en Cristo Jesús. A través del bautismo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te damos gloria a ti por tu palabra y la necesitamos mucho. Continúa ayudándonos en el estudio versículo por versículo de esta preciosa carta de Romanos. Te damos gracias, Señor, y queremos obedecerte y que se vea y que tú veas en nuestro corazón la señal inconfundible de que evidentemente hemos venido a tus pies y tú nos has salvado con tu sangre preciosa. Y queremos tener el testimonio de tu Espíritu Santo siempre latiendo en nosotros. Eres mi hijo, eres mi hija, eres mi hijo, eres mi hija. Y al mismo tiempo manifestarlo a través de la obediencia a ti. Si no lo hemos hecho hasta ahora, sabemos que eres un Dios de misericordia y de perdón. Y a ti entregamos, Señor, nuestra confesión pidiéndote que tú nos perdones. Y recibimos tu perdón, Señor, y ayúdanos a cambiar. Tú tienes que hacernos cambiar. y nosotros estamos dispuestos a que lo hagas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Faltas son muchas, su gracia.